Salmos 33. Rápidamente estamos pasando por los salmos. Cuando Cristo enseñó sobre su reino, dijo que era necesario para nosotros estar otra vez como niños, en un sentido. En Mateo 18:3 dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es un requisito. Los niños normalmente no están siempre enojados ni tristes, sino que llenos de curiosidad, andan gozosos aprendiendo cosas nuevas. Tenemos niños en esta iglesia que a mí me parece que siempre están felices. Yo no los veo en la casa, pero aquí parecen felices. Dejan que sus padres preocupen por las provisiones de la casa. Muchos niños pasan su tiempo celebrando y confiando en sus padres para todo. Y en esto podemos aprender algo de ellos. Versículo 1 de capítulo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. El salmo nos llama a la alegría, a estar llenos de alabanzas. Pero no está llamando a todos. ¿A quién está llamando? A los justos, a los rectos. Otra vez, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Solamente los que confíen en Dios, los que aman al Señor, realmente están capacitados a alabar. Otros pueden fingir, pero no será, digamos, hermoso en los ojos de Dios. Yo recuerdo últimamente, estuve mirando en diferentes videos en el internet, hay algunas canciones de la Navidad en que Dios realmente está exaltado. Son pura adoración, pero siendo muy populares, hay cantores mundanos que a veces mujeres muy hermosas que las quieren cantar, pero son alabanzas. Y cuando ellas cantan estas canciones de Cristo, siendo personas sucias por el mundo, se ve que algo no está bien. Salomón dijo en Proverbios 11:22, como zarcillo de oro, eso es como un anillo, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. El hocico, eso es su nariz, ¿verdad? Es la mujer hermosa y apartada de razón. Entonces se ve estas mujeres muy hermosas, muy llenas de talento de cantar, pero cantando de Cristo se ve eso, es terrible. Porque como dijo aquí, Dios está llamando a los justos. Las alabanzas son santas. Están consagradas y no tienen la menor hermosura saliendo de la boca de una mundana. Versículo 2. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Decacordio creo que es como una arpa pequeña. Usan los instrumentos para ayudarnos a cantar. La alabanza real no es un espectáculo para nosotros, sino que es una ofrenda a Dios. Muchas iglesias confunden hoy en día. Antes, cuando las iglesias estaban fuertes, dice, estamos dando una ofrenda a Dios. Después dijeron, no, pues vamos a dar un entrenamiento para los cristianos. Pero ahora, tocando fondo, dice, no, tiene que ser algo atractivo al mundo, que es lo peor de todos. Es nuestra manera de expresar nuestro amor al Creador. Todos juntos como familia. Y los instrumentos nos ayudan a armonizar, hacer todo bello y lindo. Versículo 3. Cantarle cántico nuevo. Hacerlo bien. Tañendo con júbilo. Debe ser algo nuevo, algo fresco. Esto no quiere decir que cada semana tiene una canción nueva. Pero sí llena. Llena del amor. Llena de entusiasmo. Jamás es una rutina. Cada servicio es algo nuevo. Nosotros ya somos diferentes, hemos crecido, hemos pasado por nuevas batallas y estamos como niños corriendo otra vez a los brazos de nuestro Padre. Versículo 3. Cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Los del coro tienen que ensayar, tienen que preparar. Hacen algo importante para la persona más importante que existe. Nada menos que el mejor es digno de un rey tan grande. En Proverbios 22, 29, si alguien quiere leer.
¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición.
Entonces, ese es un salmo que enseña a los jóvenes que están aprendiendo algo, que si se aprenden muy bien a hacer su trabajo, van a estar levantados a una posición muy alta. Pero los del coro ya están. Cada miembro del coro está delante de la familia real. Tocan al rey y guían a los hijos del rey. No es para menos que estudien y preparen tanto. Versículo 3. Cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Y todos los que aman al Señor deben de intentar participar. La alabanza no es algo que se escuche nomás, sino que cada persona que conoce a Dios debe de estar lleno de alabanza llegando a la iglesia, especialmente cuando piensan cómo es Dios. Ahora, siguiendo en este salmo, recibiremos motivos de adorar, porque el salmista sabe que hay tiempos, hay temporadas en que llegamos frustrados, cansados, tristes, golpeados por el mundo, y nos va a ayudar a regresar a esa mente limpia de un niño para estar otra vez llenos de alabanza. Versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Adoramos a Dios por su palabra. Es una maravilla que los necios tratan de atacar en cada generación, pero la Biblia sigue siendo el libro más popular de todo el mundo. Por más que se estudie la palabra de Dios, uno termina viendo que es una obra perfecta, que es una guía completamente fiel. Para muchos perdidos, esta vida no tiene sentido. Por esto andan confundidos, escondiéndose en las drogas. Hay mucha demanda para drogas aquí en todas partes. Pero por la palabra de Dios, nosotros conocemos quiénes somos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Cómo podemos saber qué es y qué no es moralmente correcto? El mundo no tiene ni una pista. Solamente tienen opiniones o teorías, preferencias que están constantemente cambiando. Pero nosotros podemos edificar sobre un fundamento que es garantizado, una roca. Nosotros tenemos una cosmovisión, una manera de entender la vida que es completamente defendible. Otros no. Por eso Pablo dijo, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? Tráigamelo, por favor. Y cuando él empezó a hablar, desmantelar su cosmovisión, no querían hablar más con él. Por eso debemos de adorar. Por esto debemos de estar llenos de alabanza. Tenemos acceso a la sabiduría antigua y suprema, porque toda la sabiduría en realidad viene de nuestro Padre. Vamos a Colosenses 2:1. Pablo empieza hablando, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, de Cristo. Y ahora lo que sigue es el más importante. Hablando de Cristo, dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Hay muchos bienes, no, que conocimiento de la iglesia, de la familia, del matrimonio. No, todo el conocimiento de la ciencia, de la geografía, de la astronomía, de todo el conocimiento que vale la pena, está escondido en Cristo. Versículo 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Dios está llena la tierra. Solamente nuestro Dios es suficientemente puro para entender y enseñar qué es justicia y qué es juicio. Lo que es correcto es lo que conformará con el carácter de Dios. Las leyes de Dios, sus mandamientos, simplemente son una reflexión de su carácter. Mirando a los 10 mandamientos, la ley de Dios, vas a ver cómo es Dios. Y el carácter de Dios no cambia. Por esto nosotros podemos aprender de la justicia sin preocupar que todo cambiará en el día de mañana. Los cristianos que vivían hasta siglos atrás tenían la misma moralidad que nosotros. Porque esa moralidad reflejaba el carácter de Dios. Y eso no cambia. Muchos incrédulos viven en la confusión perpetua. Porque su moralidad es sin base. Es simplemente una opinión o una preferencia. Viene de las opiniones de los hombres. Y estos siempre cambian. Y Cristo criticaba mucho a los fariseos por esto. Vamos a Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué sus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. La moralidad del hombre es simplemente una tradición. Viene por un rato, se cambia, viene otro. Pero Cristo va a regresar siempre al mandamiento de Dios. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre, a tu madre. ¿Cuándo van a cancelar este mandamiento? ¡Nunca! El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Eso fue el principio de una reforma. Cristo dijo, mire, tiene que regresar a la moralidad de Dios y olvidar de tus opiniones y de tus tradiciones. Dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cristo siempre regresó a la ley de su Padre. Los mandamientos de Dios, que están constantes porque reflejan el carácter de Dios, la santidad de Dios, y esto es inmutable. 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Entendiendo la santidad y la majestad de Dios, es increíble que Dios anda aguantando tantos abusos, tantas blasfemias, pero es simplemente una expresión de su misericordia. Por ejemplo, hubiera sido muy fácil para Dios matar a Saulo, que más tarde era Pablo, pero dejaba un espacio para su arrepentimiento. Eso es misericordia. La misericordia de Dios se ve en todos lados del mundo, porque estamos aún en una época de paciencia. Si uno pide entonces, pero ¿dónde está el juicio estricto de Dios? La respuesta, la hermana tiene razón. Esto estará evidente para toda la eternidad, para los que quedan arrojados al infierno. Y cuando digo arrojados, estoy hablando bíblicamente. En Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo y los que engañaba fue lanzado, no fue conducido al infierno, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Otro motivo de alabanza es la gloria de Dios en la creación. Dios hizo una gran construcción del universo en poco tiempo. Y simplemente hablando. Hay un dicho en español que dice, del dicho a hecho, mucho trecho. Dice que una cosa es hablar. Una cosa es hacer promesas grandes y otra cosa es cumplir. Es la verdad para los hombres. Podemos hacer grandes promesas, desarrollar grandes planes y tal vez nunca se cumpla nada. Pero es diferente con Dios. Decirlo y hacerlo es el mismo para Dios. Y no importa cuán grande sea la tarea, la única cosa penosa para Dios era rescatar rebeldes como tú y como yo de la suciedad de nuestras almas. Por esto tenía que sacrificar a su Hijo. Para ti y para mí. Pero hacer mundos, animales, estrellas, y la belleza de la naturaleza, era fácil para él. Simplemente habló y ahí estaba. En un sentido podemos decir con toda reverencia que Dios es un artista, mirando a la creación. Versículo 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Mover y controlar grandes cantidades de agua es difícil para el hombre. Cuando vienen las olas de un maremoto, los hombres todos se van corriendo a los montes. No van a decir, ¡párate! Hasta los más fuertes de los marineros teman la tormenta en el mar a veces. En Jonás 1:4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Fácilmente dijo, pues pasa el viento, vino. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Estos que hablan palabrotas, que se emborrachan, no temen nada, pues ya tenían miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Tenían diferentes dioses porque de eso se puede concluir que eran pecadores. Echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había hecho dormir. Muchas veces, hermanos, yo he caminado en la playa de Balboa. No sé si han visitado esa playa allá al lado de Newport, donde los ricos, los grandes abogados, a lo mejor tus dentistas, si tiene un dentista aquí, pongan sus casas allá, son tan muy caras. Al lado de la bahía, cerca del agua, y el agua se sube, se baja, pero no tanto. Una vez fui ahí en la noche y el agua estaba en la calle. Los ricos confían con su gran porción de su riqueza en sus casas que el agua no va a levantar tanto para destruir todo. O que las olas no van a venir en la medianoche para arrastrar todos sus bienes. ¿Pero quién está controlando todo esto? Y manteniendo el orden confiable. Desde el principio Dios hizo la separación. Génesis 1:9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Dijo, fue hecho. Más tarde, llamando a cuenta a Job, Dios le puso muchas preguntas sobre la creación en Job 38:8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasará adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Dios puede controlar grandes cantidades de agua. También controló el Mar Rojo en la redención de los israelitas. Si alguien quiere leer Éxodo 15:8.
Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar.
Amén. Y hay muchos otros ejemplos, como el diluvio de Noé. El punto es que uno que tiene tanto poder sobre grandes cantidades de aguas es digna de nuestro temor y alabanza, ¿no? Versículo 8. Teman a Jehová toda la tierra, temen delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. El poder de Dios en la creación es digno de nuestra alabanza. Estaban cantando de esto en el libro de Apocalipsis, dijeron que eso era el Evangelio eterno, estaba hablando de la creación. Considerando la creación, debemos de estar llenos de alabanza. Simplemente pensando en la cantidad de información que Dios ha programado en la molécula ADN para todas las plantas, animales, todo. Es asombrosa la información. En cada aspecto de la naturaleza hay algo de notar de la gloria de Dios y hay mucha belleza, pero esa creación está caída. Era miles de veces más bella antes de la caída de Adán y Eva. Versículo 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. En todas partes del mundo, los grandes de los negocios, de los gobiernos, de las universidades, tratan de solucionar los problemas del mundo, los problemas, las guerras, hambres, pero rechazando la revelación de Dios no se pueden. Negando la verdad de Dios, los grandes y los eminentes viven en una frustración y el mundo sigue peor. Es que el hombre, antes que nada, tiene que reconocer que está caído y en necesidad urgente de una redención de Cristo, como acabamos de cantar, una gota de la sangre de Cristo. Mientras ignoran esto o hasta burlan de esto, Dios va a burlar también de ellos. Si alguien quiere leer en el Salmo 2, 1 a 4, hablando de eminentes de este mundo, con ánimo. Amén. Cuando dice rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, está diciendo, nosotros no creemos la regla de Dios. Nosotros no estamos bajo el dominio de Dios. Vamos a solucionar las cosas de nuestra manera. Y dice que Dios, está bien, voy a reír de ti. Dice el Señor que mora en los cielos, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Dios está glorificándose en la frustración de los mundanos, como lo hizo con Faraón, que no quiso soltar al pueblo de Dios y terminó en el lodo del Mar Rojo, muerto en su vergüenza. O como lo hizo con los fariseos, que burlaban de Cristo. Y en pocos años su templo estaba totalmente aplastado y su gente esparcido a todas partes del mundo. Un Dios que puede burlar tanto de los incrédulos, haciendo nulo su consejo, es digno de nuestra alabanza constante. Versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Cuando el Reino Unido, cuando los Estados Unidos y otros países honraban a Dios públicamente, y sabemos que esto pasó porque la historia está llena de confirmaciones de esto, pero cuando honraban a Dios, estos países estaban cada vez más prósperos, más seguros. Cuando Israel vivía honrando a Dios y a su santa ley, tenían paz, tranquilidad. Así vivían bien rato bajo David, bajo Salomón. Pero apartándose otra vez a la incredulidad, poco a poco la oportunidad, la seguridad empieza a desaparecer. Y esto estamos viendo en todos lados con la economía de hoy en día. En una época en que debemos de estar más prósperos que nunca, con toda la tecnología y toda la información que tenemos, debemos de tener más riquezas que nunca jamás antes en la historia del mundo. Pero está destruido por la rebelión. 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Pensando en nuestros primeros padres, Adán y Eva, es fácil pensar que Dios observaba todas sus acciones. Ah, mire, están acercando al árbol. Pero el mismo pasa ahora. Dios puede observar lo que hace billones de personas con la misma facilidad que hizo con dos. Y Él está bien enterado de todo lo que está pasando. Dios no necesita ni gobierno, ni computadora, ni redes para espiar. Todo está delante de Él. 15. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Sabiendo que Dios te está mirando en cada momento, aun cuando tú estás la única persona en la casa, cuando es tarde en la noche, siempre Dios está observando todo lo que hace. Hasta sabe lo que está pensando. ¿Acaso un ser tan omnipotente, tan omnisciente, no es digno de tu alabanza? 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Por eso Dios dijo en Deuteronomio que el rey no pudo multiplicar muchos caballos poniendo su confianza en esto. Los hombres vanos confían en los medios físicos, confían en sus fuerzas militares, sus armas sofisticadas, su dinero. Pero históricamente, la historia del mundo nos enseña que la batalla no va siempre a lo más fuerte. Un ejemplo simple, David no era tan fuerte como Goliat, pero tenía Dios a su lado. Y con Dios a su lado la victoria era fácil. Caminando en la santidad, caminando día tras día con Dios, el Dios omnipotente, aún entrando en las luchas de este mundo, debemos de estar llenos de alabanza. 18. Y aquí el ojo de Jehová sobre los que le teman, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Conociendo al Señor, viviendo en su servicio, no tenemos que preocuparnos por el futuro. El futuro es nuestro. Claro, debemos de vivir sabiamente y no gastar todo. Pero nuestra confianza no está en los recursos financieros. Esto, el dinero es simplemente otra herramienta, como un martillo para el carpintero o como la computadora por la persona de contabilidad. Nuestra confianza está en nuestro Dios y no en las cosas. 20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Viviendo así, somos otra vez como los niños, que no preocupan para la renta o para la comida, sino que simplemente confían en sus padres. Tu niño no va a decir, papá, ¿tienes suficiente en el chequero para pagar la renta? A lo mejor ni piensan en esto, están jugando. Confiando en Dios, llenos de alabanza, podemos nosotros vivir de la misma manera. 21. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado, pensando, estudiando, concentrando en cómo es Dios, cómo es nuestro Dios. Debemos de terminar alegres, dispuestos a adorar. 22, último verso del Salmo. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Termina el Salmo diciendo que nosotros confiaremos en Dios y por lo tanto viviremos en su misericordia. Es bastante simple. Hasta un niño lo puede entender. Un punto de doctrina y vamos a cerrar. En este Salmo hemos visto que llenamos mucho de alabanza pensando en Dios como creador. Como creador, gran parte de la razón de que la gente no confía tanto en Dios, no alaban a Dios hoy en día, es que han sido engañados por medio de filosofías huecas que están populares ahorita. Si alguien quiere leer Colosenses 2:8, último verso. Amén. Hay menos personas que están confiando en Dios, alabando a Dios, o alabando a Dios con menos entusiasmo porque han creído en filosofías huecas y sutilezas. Especialmente en términos de lo que la Biblia dice en el libro de Génesis. Con la doctrina satánica de la evolución y otros ataques que tratan de inspirar dudas sobre el libro de Génesis, el mundo moderno ha perdido su camino. Es profundo, pero voy a hablar de esto brevemente, hermanos. ¿Por qué el aborto es tan popular? Pues si Génesis no es cierto, el feto es simplemente un accidente de la evolución. ¿Qué tiene de malo? La homosexualidad. La Biblia enseña primero, antes que nada, del matrimonio en Génesis, cuando Cristo estaba instruyendo sobre el divorcio, no se fue a Levítico ni a Deuteronomio, se fue a Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Enseñaba del básico. El diablo está atacando el libro de Génesis y destruyendo toda la moralidad de la sociedad. Doctrina sobre la ropa, viene de Génesis. de trabajo viene de Génesis. Entonces, muchas iglesias ni enseñan ni creen en Génesis. Creen que eso es un mito. Y con ese ataque, el diablo está derrumbando toda la infraestructura porque ha atacado el fundamento. La manera de recuperar es entender y enseñar todo el campo cristiano del creacionismo. Hay libros cristianos sobre astronomía, toda forma de biología, ya existe instrucción, geología, porque los niños en la escuela dominical aprenden cosas y después dicen, solamente son historias, son cuentos, pero la realidad estoy aprendiendo allá afuera, lo que realmente pasó. Los niños en las escuelas del gobierno están bajo ataques constantes, y aun si retienen algo de la fe, que es raro ahorita, viven en un ambiente de incrédulo. Sus amigos se arrastran por aquí y por allá. Sus maestros y fácilmente pueden estar infectados. Necesitan instrucción constante sobre la doctrina de la creación. Si tú quieres orar por sabiduría en cómo instruir a sus hijos en la doctrina bíblica de la creación, con todas sus implicaciones de fundamento de todo el resto de la Biblia, quiero orar por ti en un momento. Oh Padre, te damos gracias que cada día, cada viernes aprendemos algo nuevo, unos detalles, algo más profundo, Señor, de la doctrina bíblica por medio de los salmos, Señor. Te damos gracias por la capacidad que tú nos has dado a seguir en esta reunión y avanzar poco a poco en ese libro de salmos. Yo pido, Señor, por todos los jóvenes que han asimilado doctrinas falsas, Señor, conceptos equivocados, todos los niños, Señor, que están bombardeados, Señor, en la televisión, en el internet, en sus escuelas, con esas doctrinas contrarias, Señor. Ayúdanos, Señor, a establecer firmemente la verdad de tu libro de Génesis, el fundamento sobre lo cual tú has construido toda la cosmovisión cristiana. Ayúdanos, Señor, en esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.